Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy vamos a hablar de cómo nos ha ido hasta ahora en la jornada 36, que ha estado bastante buena, bastante intensa. En el aire, muchas cosas que hemos estado discutiendo aquí y pues ya queda 37, 38 y se acabó esto. Hay muchos temas que platicar. Vamos a platicar sobre Rashford, sobre Martinelli, sobre las rotaciones de Pep, quiénes pueden ser los mejores defensas para estas últimas jornadas. ¿Hay algún jugador por ahí de Manchester City que podamos realmente tomar en cuenta? Para todo esto, pues me acompaña, como todas las semanas, el profe, que saludo. ¿Cómo estás, profe?
Hola a todos, un saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo hasta ahorita?
Bueno, 77 puntos en este momento.
¿77? Muy bien.
Me quedan por jugar los chicos de Newcastle, Pope, Botman y Isaac. Y me queda McAllister y Mitoma.
Ok, bastante esperanza. Esta jornada, obviamente, los chicos de Newcastle se llevaron... hablábamos el otro día de capitanía, ¿no? Y estuvo divertido, interesante, y en Twitter alguien nos lo comentaba, que es parte de la burbuja, ¿no? Porque, ¿qué tenemos? Que Haaland, por primera vez, es creo que la capitanía más baja que ha tenido en un buen de tiempo.
Sí.
Luego teníamos que Haaland y Salah eran los más capitaneados de todas formas en nivel global, pero ya en el nivel burbuja Twitter, pues se va hacia la gente de Newcastle, hacia la gente de Brighton, etc. Entonces mañana, no es mañana, es el jueves, aunque probablemente para cuando lo estén escuchando sí será mañana.
Sí.
Tenemos un partido que todavía nos dará mucho de qué hablar. Por lo pronto, Wilson, 2 goles, muy buena cosecha para los que se fueron con él de capitán. Y del otro lado, no fue Mitoma, sino Estupiñán, el que se mandó 17 puntitos. ¿Tú lo tienes en tu escuadra?
No.
No, porque tengo a Solly March lesionado y me bloqueaba el tercer jugador de Brighton. Entonces tenía que sacarlo, o sea, tenía que meter un hit adicional para poder traerlo. Entonces, pues la verdad, imagínate, habría sido un menos 8 y con los 13 puntos que hizo, 13 puntos, o sea, bueno, habría ganado 5 puntos. De todas maneras habría ganado, pero nadie se esperaba que hiciera esa puntuación.
Es que sí, justo. Creo que es el primer gol que hace en Premier League, una cosa
sí,
así.
Sí, creo que sí. Pero ya, o sea, venía, mejor dicho, es como que lo que mencionaba Cervantes, y venía acumulando ahí, llenando el ahorro para que explotara esa puntuación, porque venía jugando muy bien, la verdad.
Es que sí juega bien, pero de repente Brighton concedía o hacía el pase antes del pase del gol o alguna cosa y nunca terminaba de dar muchos, muchos puntos. Creo que 9 por ahí de repente hace poquito. Pues bueno, les cuento una triste historia. En México había un programa hace muchos años que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real. Que,
el famoso bebé.
Que era, exacto, acompáñenme a ver esta triste historia. Y bueno, no lo he tuiteado, pero si alguien se sabe el código de mi equipo y quiere sacar el screenshot y mandarle el screenshot a FPL Disasters, pues está bien, siempre y cuando le pongan hashtag bendito fantasy o arroba bendito fantasy. ¿Qué pasó? La noche anterior a que empiece la jornada, tengo a Estupiñán en mi equipo, titular, estaba Trippier, Alexander-Arnold y Estupiñán, y tenía en la banca a Botman. Pero luego dije, ay, es Arsenal, es y el otro partido es Newcastle, no creo que saque dos clean sheets, y en el primer partido Newcastle sí tiene un buen partido, tal vez ahí tienen un clean sheet. Yo creo que mejor pongo a los dos defensas de Newcastle y mandé a Estupiñán a la banca. Todavía hubo un punto en el que los tenía a los dos de Newcastle y a Estupiñán porque Rashford estaba lesionado.
Sí.
Y tenía en la banca a Martinelli. Martinelli, dije, la semana pasada lo puse en la banca porque precisamente tenía problemas de a quién pongo y a quién no. Y dije, bueno, Martinelli, ni modo, a la banca. Y obviamente hace asistencia. Esta vez dije, no me lo vuelvo a hacer, lo pongo de titular. Y lo lesionaron en el primer tiempo. Entonces, pues Martinelli es titular con un punto y Estupiñán no va a entrar porque ya jugaron mis 11 jugadores y tiene 17 puntos en la banca.
¡Qué dolor!
Es un verdadero FPL disaster.
Sí, FPL disaster. Sí. No, las bancas que he visto, uy, no. Una banca que tenía a Pope, tenía a Estupiñán y tenía a Essie. No.
Es que sí.
Qué barbaridad.
De hecho, yo te puedo agregar que tengo en la banca a Raya con 7 puntos.
Ah, no.
Pero ese sí va a entrar porque Kepa no jugó ningún minuto. Entonces.
Iba a decirte, unas por otras, como dicen por ahí.
Así es, una de cal por otras de arena. Entonces
de cal y de arena.
Entonces, pues así está, pero la gente no viene a oír cómo me fue a mí. Bueno, un poquito, yo espero. Bueno, pero vamos a hablar de la mini liga, ¿no?
Sí. Antes de eso, mencionar que algunos fuimos valientes y todavía nos puede morder esa decisión porque hay muchos que pusieron a Wilson o a Isaac de capitán, pero ahí está Mohamed Salah.
Oigan.
Estoy casi que en un 90% y ahí lo pusimos y bueno, ahí nos fue bien. Antes nos quedó a deber un gol.
No. Bueno, yo fui uno de esos valientes. La verdad es que sí veía una buena promesa para goles de Liverpool y se vio claro en el partido. Una vez que cayó el primero, porque yo lo tenía, todavía estaba en las últimas en el trabajo y lo tenía ahí en mi teléfono al lado. Con el puro audio, ¿no? Pero para cuando ya había terminado, me levanto, me voy a mi televisión y estoy viéndolo así justo en el momento que le dan el pase y se va solo contra el portero. Dije, ya, tres asistencias y un gol, ya, con esto quedó perfecto. Y lo más increíble que haya fallado Salah ese disparo, él se estaba riendo, así como, ¿qué demonios acaba de hacer?
Ospec, o sea, lo que decíamos, esa otro día entra sin problema.
Cualquier, sí. Si no lo pongo de capitán, seguro la mete.
Seguramente.
Así es. Pero bueno, entonces, hablemos de la miniliga. Top 5. Bitácora Pepe del Bosque regresa a quinto lugar de la miniliga, 80 puntos, también le está yendo muy bien en esta fecha. Cuarto lugar, Le Court Hotspur, 68 puntos esta jornada hasta ahora. Latinos United, 56. Showtime Team, 59. Y Acachulada de Jorge Sánchez Mendoza, que tiene 94 puntos. Hasta el momento. Yo creo que con esto realmente va a sellar ya el torneo, el campeonato, porque se fue al lugar número 341 del mundo. Ya estamos hablando de números verdaderamente espectaculares.
Sí, sin duda.
Y el segundo lugar está en 6,000. Entonces ya se siente un poco difícil.
Te voy a interrumpir un momento porque estoy escuchando música y no sé si proviene de allá y estoy mirando y no soy yo. Estoy escuchando un sonido. No sé si es la consola.
No creo. No,
es como sonidos de pajaritos.
Aquí puedo asegurar que ya los pajaritos se fueron a dormir.
Ok, entonces no sé si soy yo, pero es el espíritu chocarrero entonces.
El espíritu chocarrero.
Bueno, sigamos.
Bueno, mientras tanto, les platico, Ricardo Patiño vuelve a ser manager de la semana, 104 puntos hasta ahora. O sea, si creemos que Jorge había hecho 94 y wow, pues 104 de Ricardo Patiño. La subida más alta de la miniliga, Diego Aguilar, 40 puntos. Douglas Carvajal, menos 37 es la caída más fuerte. Las mejores transferencias, Edgar de Anda, 29 puntos netos. Y Mustafa Bakare, menos 23 puntos gracias o a pesar o por culpa de sus transferencias. ¿Sabes qué? Qué bueno que no estoy ahí, pero sí, pues sería, debería de haber una categoría ahí así como puntos más desaprovechados en tu banca o alguna cosa así, sí. Y ahí probablemente.
Sí, Playmaker tenía esa opción de mostrarte como el jugador que más ha dejado puntos en la banca. Es desastroso. De hecho, creo que con FPL Arena también existe esa opción. Vamos a chismosearlo y durante el programa soltamos el dato a ver si lo tengo. A ver, ¿quién es el manager de la miniliga, bendito Falta, si que ha dejado más puntos en la banca?
Ah, bueno, en la miniliga creo que sí te podría decir. No sé de esta jornada en particular, pero bueno, es algo doloroso dejar puntos en la banca. Pero es que a veces no sabes, o sea, tienes que jugar con un 11 y no es como en el Champions, que por cierto, ahí sí te está yendo bien y hay que aprovechar para llenarse de gloria, ¿no?
Claro, no, es que sí, ahí tienen la ventaja de las sustituciones manuales, ¿no? Pero sí, ahí vamos a propósito de la jornada de hoy que apostamos a la defensa del Inter y bueno, estamos puesto 30 de Colombia, entonces vamos.
Vamos.
2.300 a nivel mundial. Ahí vamos.
Sí, por ahí también el Gera va en primer lugar de la Liga de Bendito Fantasy.
Bien, y no, pero es que Gera sí ya es otro nivel, es un monstruo.
Sí, lástima que este semestre le pusieron muchas horas de trabajo a estos horarios y no nos ha podido acompañar, pero esperemos que se recupere ese horario pronto y podamos platicar con él porque sí nos da un repaso en esto de fantasy.
Ya volverá el buen Jera.
Ya nos veremos, Jera, un saludo. Por lo pronto, hablemos de quiénes son los más comprados, los más vendidos de esta jornada. Empezamos con la columna de los comprados, Estupiñán. Después de sus 17 puntos, la gente dijo, tiene doble jornada, vamos por él, cómo no. Ebeshi S, Bruno Fernández, Luke Shaw, Schauberto. Y Gundogan. ¿Cómo ves esta lista de comprados?
Bueno, lo de Shaw y lo de Fernández se entiende por la fecha doble, ¿no? Ese, mira, tiene dos últimos partidos buenos y también es económico. Estupiñán tiene fecha doble, acaba de meter tremenda puntuación. Y lo de Gundogan, se me parece un poco knee-jerk. Hay una reacción así exagerada, pues, pensando en que el City juega mañana contra Real Madrid, ¿no? Les queda un partido y no sabemos qué pueda pasar ahí. O sea, se lesiona Gundogan y ahí quedó el más comprado es la semana. Y lo otro es que es fecha doble. O sea, la ruleta de Pep podría castigar feo, sobre todo porque ganan el primer partido de la fecha doble y ya prácticamente son campeones. Entonces, no sé si prácticamente, sino ya matemáticamente sería campeón. No estoy seguro.
Creo que sí. O sea, yo lo que había oído es que si Arsenal llegaba a perder sus dos partidos, porque Arsenal juega antes que Manchester City. Entonces, de hecho, si Arsenal no gana el siguiente,
ya,
para cuando City salte a la cancha, ya son campeones.
Pues entonces, bueno, sí, habrá que esperar que nos trae la ruleta de Pep, que siempre trae sorpresas. Como sí dice la canción de Rubén Blades, la vida te trae sorpresa.
Sí, y es que lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es demasiado temprano. Creo que a mí me gusta la opción de Gundogan. Por ahí estaba escuchando hace rato en el podcast oficial de la Premier League que decían que Gundogan tiene esta tendencia de cerrar muy bien los torneos y justo ahorita lo estamos viendo. Está en gran momento. La cuestión es que tiene Champions League y creo que Pep, sobre todo si mañana ganan, va a priorizar por todos lados Champions League. Les va a dar descanso, etc. Y todavía no juega. O sea, cualquier golpe y ya lo tienes en tu equipo. Entonces, a esperar, porque no solamente está Champions League, también está la Europa League. No, no están en esta lista muchos de Europa League, pero sí, hay que esperar hasta que pasen los partidos de Europa para hacer tus compras.
Bueno, de Conference League es la otra competición que tiene West Ham. Sí, Conference, porque en Europa League ya el último que quedaba era el United Manchester, pero que cayeron ante el Sevilla.
Así es. Sí, Conference League. Es que ya hay tantas league de la league y de la mini league.
Ese de Europa League lo tengo presente porque también tenemos equipillo ahí. No sé,
siempre hay uno ahí batallando, haciendo la luchita. Más vendidos.
En los más vendidos tenemos en el quinto lugar a Grealish. Parece que la gente venía siendo el mejor mediocampista y empezamos a hablar bien de él y así nos deja Pep, nos deja mal, mejor dicho. Mejor, a veces provoca no comentar nada del City porque Pep nos deja mal, pero bueno. Tenemos a Grealish en el quinto. Solly March ya está fuera de la temporada, básicamente, entonces se entiende que lo vendan. Ivan Toney, una lesión inesperada. No lo sacaron la acumulación de amarillas, no lo sacó el baneo por por las apuestas, pero una lesión sí fue inevitable que para Toney. Al final de cuentas es humano. Martinelli en el segundo lugar y el primero y más vendido es Rashford. De este también habría que esperar un poquito porque capaz y está disponible, entonces no sé.
Y justo era lo que al principio del programa prometí varias cosas. Que íbamos a hablar de los de City, que íbamos a hablar de Rashford y de Martinelli. Aquí ya está, tempranito, rápido, para que no tengan que esperar mucho. Rashford, no sé cuál es la lesión en particular. No sé si lo vayan a arriesgar tan pronto. O sea, todavía está en naranja, casi tirándole a rojo la banderita. Entonces, sí es de esas que asustan. Y, pues, hay jugadores que tienen dobles, etcétera. Y por eso es que yo creo que lo están vendiendo. Martinelli tiene 75% y lo están vendiendo.
No, y además es chistoso porque ahora que le viene el fixture favorable, porque ya Arsenal los últimos dos partidos que le quedan son buenos. Lo que pasa es que Martinelli creo que también está con lesión. Sí, Martinelli tiene un golpe y está con el 75%, sí. Pero, bueno, de todas formas, sí, o sea, entiendo que hay gente que le gusta hacer sus transferencias temprano y se la juegan, ¿no?
¿Tú venderías alguno de ellos dos, Rashford, Martinelli, si los tuvieras ya en tu equipo?
Pues, digamos, si llegase el punto en que hay que venderlos, llegó el deadline y no tenemos más información, yo creo que una opción, y creo que va por ahí el asunto, veo que están comprando a Fernández, y obviamente un poco más costoso que Rashford, pero pues con todo lo que hemos dicho, ¿no? Hay varios jugadores que permiten que tengamos unos buen presupuesto en el banco. Dentro de las opciones de United, el otro que está es Anthony, pero la verdad es que entre Sancho y Anthony no llama mucho la atención. Anthony, sí. Tal vez, pero...
¿Sabes quién me llamó la atención el otro día de United y que casi nadie va a tener? Garnacho.
El Garnachas es barato y lo que pasa es que, bueno, él tenía una pequeña lesión y por eso no había vuelto a jugar, pero está barato, puede ser, y tiene fecha con que te juegue alguno de los dos. Lo que pasa es que ahí, como Brighton también tiene fecha doble. Muchos ya tienen ese puesto del baratito, lo tienen ahí, entonces no sé.
La cuestión aquí, o sea, sí, yo creo que como dices, la opción más viable, y ahorita vamos a hablar sobre eso, es Fernández. Y entonces, como Fernández cuesta 9.5, 9.6, ya le perdí el número, necesitas una opción barata, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes abaratar? Puedes comprar a ese, que es lo que mucha gente está haciendo. Puedes comprar a Gundogan, que mucha gente lo está haciendo. O puedes comprar un ultra diferencial que tiene fecha doble como Garnacho.
Ah, bueno, entonces lo dejamos ahí en la lista de ultra diferencial.
Ahí está.
Buenas Garnachas.
Pues ahí está, esos son los más comprados, los más vendidos y vamos a ver por qué. Vamos a ver la tablita de calendario. Nos quedan dos fechas, pero algunos equipos todavía tienen tres partidos y por eso es que son los que están hasta arriba de la lista de dificultad. Manchester United, el que encabeza, porque tiene a Bournemouth, a Chelsea y a Fulham. La verdad es que tres partidos ganables.
Iba a comentar que hay un equipo que tiene fecha doble y el que no hay ni un solo jugador en la lista de comprados. ¿Sabes de quién sabes de qué equipo estoy hablando, cierto?
Con mucha tristeza, sí sé. De hecho, yo creo que debería de tener alguno por ahí en la lista de vendidos. Pero sí, ahorita hablamos de ellos.
Los hinchas de Liverpool estamos haciendo fuerza por el asunto de Stamford Bridge. Porque si ganan sus dos partidos, son los rivales. Nos sirve. Ayúdenos.
Sus dos partidos.
Métanos a Champions. Vamos.
Manchester United y Newcastle, dices tú.
Ajá.
Pues la verdad es que Manchester United y Newcastle se han encargado de pavimentarle la carretera a Liverpool, que además viene en jet. O sea, lleva ¿cuántos? 4 o 5 partidos ganando seguidos Liverpool, siete. Y los otros pinchando. Fíjate, siete. Exacto, y los otros pinchando que si dos goles, 2-2 contra Leeds, y tú dices, ¿en qué? No quieres estar en Champions League porque ahí está Liverpool, ese se lo va a tomar inmediatamente. Entonces, bueno, yo creo que está complicado. Manchester United, bueno, Chelsea, hablemos de Chelsea. Manchester City, que con ese partido puede ser campeón. Yo ahí imagino un marcador mínimo de 3 goles a favor de City y muy complicado que Chelsea les convierta un gol. Lo he visto muchas veces a Chelsea como que tiene esa, no sé por qué, esas ganas de salir jugando cuando no tiene los jugadores para salir jugando. Y City dice, ah, sí, inténtalo, a ver si luego vas a pasar mi presión alta que ejecuto a la perfección. Y nunca lo logran. O sea, les cuesta un mundanal de trabajo, nunca salen. Y entonces viven en ese pedazo de cancha todo el partido. Yo sí creo que a Chelsea le meten varios goles.
¿Será? No. Mira que me acuerdo de la final de la Champions.
Es que era otro Chelsea. Era un Chelsea mucho mejor manejado. Ese es el problema.
Sí, es cierto que era otro Chelsea, pero también era otro Manchester City. Todo el mundo daba... Esto es fútbol. Los hinchas de Arsenal son los que más tienen la esperanza de que...
Claro.
Chelsea, hay varias hinchadas detrás de Chelsea apoyándolos. Sí.
Bueno, se unen todos los keys ahí, sí, para...
Hagamos
a favor de Chelsea.
Enquidamos.
Luego tienen a Manchester United, segundo partido consecutivo, jornada 37, es también de visitas. De hecho, yo creo que ya van a quedarse a dormir toda la semana en Manchester. No sé cómo funciona ahí, si se regresan a Londres y luego vuelven a ir a Manchester. Pero otro partido de visita, Manchester United, que pues a esas alturas va a estar buscando su permanencia en el top 4. Creo que les va a costar más trabajo a los de Manchester United cuando no tienen a Rashford. Sí se ve un poco más chato el equipo.
Sí.
Y Martial, la verdad es que Martial es una tristeza lo que ha logrado en cuanto a goles. Entonces, no sé, por eso es que se me ocurre que Garnacho, porque la velocidad de ahí junto con Anthony, junto con Sancho, podría ser la receta.
Sí, es que les hace, digamos, bueno, entre Martial y Weghorst hacen el 9 de área. Entonces, cuando está el uno, el otro está en banca y cuando sale, lo reemplaza. Pero incluso siendo Rashford falso 9, lo hacía mejor que Martial y Weghorst. Sí.
Y dicho esto, van a meter gol. Uno de esos dos. Chelsea, pues de los que podría yo pensar, o sea... Ahora viene la gran duda de si Kepa va a quedarse o no de titular. Ya le dieron la oportunidad a Mendy. No me gustó mucho cómo jugó. No sé si es porque viene de, primero, una lesión y, segundo, de mucho tiempo de no jugar. Pero Kepa, aunque no estaban ganando, no lo estaba haciendo tampoco tan mal. En la salida de uno de los goles que le meten a Chelsea esta semana, es un error de Kepa.
Sí, está
comprometido. Digo, de Kepa de Mendy.
Está comprometido, sí, sin duda.
Entonces, la verdad, si yo fuera Lampard, regresaría a Kepa en la portería, pero no estoy convencido de que pase. Entonces, ahí, ese es el que yo decía, tal vez puede ser uno de los más vendidos. Hay una buena lista de porteros. La compartimos ayer en los shorts. Y para mí, el elegido realmente debería de ser David De Gea por los dos partidos que tiene.
Sí, hay dos detalles. Y es el primero es que Mendy está buscando salida de Chelsea.
¿Eh?
Justamente por la falta de minutos. Y eso es algo que se mencionó esta semana por fuentes de la prensa, que son buenas fuentes. Entonces, no son las más 100% confiables, pero de todas maneras pues se puede tomar como inconformidad. Y lo otro es, ahora que mencionas a David De Gea, el que tenía mayor proyección de puntos era Ederson. Pero ya vimos que Pep no le tiembla la mano y si quiere poner, y en la temporada pasada también, yo recuerdo que de repente puso a Scott Carson. Entonces, o sea, no nos sorprendería que si gana la liga, ya ponga a Ortega y Ederson a descansar.
Entonces,
ese es el riesgo ahí.
Sí, no, y no me queda la duda de que lo hará. O sea, en cuanto gane la liga, va a empezar a mover un montón de jugadores, y ese es el pequeño detalle asterisco de traer ahorita jugadores del Manchester City, porque están a un partido de lograr el objetivo y entonces ya se pueden relajar, ¿no? Yo pienso y digo, Gundogan, muy buena opción, muy buen momento. El gol que metió el fin de semana es para enmarcar, la verdad. Es una cantidad de técnica que tiene ese tipo para recibir el balón, para darse el giro, para darle dirección, para saber dónde está el portero, el área, todo, todo, todo. Entonces, cuando un tipo está en ese nivel, en ese estado de forma, déjalo o tráelo en su defecto. Sin embargo, pueden rotar inmediatamente el siguiente partido.
Sí, igual, o sea, es decir, tiene el potencial. Y si tú dices, bueno, ya hemos visto que es capaz de hacer más de 10 puntos, pues, o sea, te cuentas que era una fecha sencilla y te vas con tus 10 puntos para la casa, ¿no? Pero si solo te juega uno y no hace más, ahí es donde te vas a sentir mal.
Así es. Y bueno, los otros dos equipos, ya hablamos un poco de Manchester United. El otro que tiene doble jornada es Brighton, que juega contra Southampton, recién descendido. Empecemos por ese partido. Southampton ya descendió. ¿Crees que eso los libere un poco? Que digan, bueno, pues ya ni modo y jueguen con un poco más de soltura.
Pues ya fue.
Ya fue, ajá. Tal vez mostrarse un poco para ver, sí, cómprenme ahí el WordPress, algo así.
Yo no sé si tenga, o sea, digamos, eso a veces pasa. Pero también es que uno ve este equipo y uno dice, o sea, no les sale nada. O sea, no les sale nada. O sea, están jugando pésimo. Entonces, yo no sé. O sea, si no lo hicieron antes con, digamos, la motivación de tratar de quedarse. De hecho, vi una declaración de Ward-Prowse que decía, en las que aceptaba que estaban sintiendo la presión del descenso. Entonces, si no lo hicieron antes, que tenían una razón para luchar, no veo ahora cuál sería el motivo por el que dirían, bueno, vamos a jugar con todo. No, pues ahora nada, ya no les veo. No sé si incluso hagan debutar a algunos chicos, que suele pasar, o sea, es que hasta podría ser de todo.
Bueno, pues el rival es Brighton, que Brighton está ahí tratando de meterse en lo más alto de la tabla en las últimas jornadas, y sigue jugando bien. derrotó al Arsenal, algo que nadie pronosticaba. O sea, yo pronosticaba un buen partido, no un 3-0. En ningún escenario, o sea.
Nadie se esperaba ese 3-0.
Y pues aquí puede venirse goleada. Además de que Southampton es de esos equipos que cuando les meten goles, les meten en serio.
Sí, le meten de a 9, de a 7.
Exacto. Entonces.
Y el siguiente es Liverpool.
¿De Southampton dices?
Sí, después de Brighton cierran con Liverpool.
Sí, o sea, básicamente podríamos decir que son el equipo a atacar.
Sí, ¿no? Sin duda.
El segundo partido de la fecha 37 de Brighton es Manchester City. Ahí es interesante porque Manchester City puede ya estar como campeón y relajar un poco el músculo. No creo, o sea, Manchester City, o sea, por mucho que rote, el equipo B todavía es un equipo bastante competitivo. Entonces,
sí, lo vimos muchas veces en FA Cup que ponían una nómina alterna y se paseaban a los equipos sin problema.
Sí, y es lo que siempre menciono. O sea, también es un poco el sistema que maneja Pep. Todos juegan el mismo fútbol, todos mantienen un nivel. No es Entonces ahí tampoco va a ser un placer para Brighton. Finalmente cierra con Aston Villa. Entonces, bueno, creo que ya de Brighton no estaremos comprando mucho. Gente todavía que está comprando a Estupiñán. Puede tener un par de clean sheets todavía. No sé si contra Manchester City les alcanza el clean sheet.
Brentford sorprendió a Manchester City. Fue uno de los pocos equipos que lo sorprendió. ¿Y de qué manera? Si recordamos ese partido, Tony, que muchos lo dejaron en la banca porque jugaba contra Manchester City. De Zerbi tiene un fútbol agresivo, Pep lo ha alabado varias veces y pues lo mismo, ¿no? Sabiéndose ya campeones, quién sabe si de pronto ese partido salga de una manera diferente, pero o sea, a priori lo normal es que Manchester City dominara y saliera a ganarlo sin ninguna duda.
Sí, a lo que voy es que si bien podría ganar Brighton, el partido creo que no queda sin goles de ninguno de los dos lados. Creo que los dos equipos tienen para meterse goles.
Sí, de hecho, Brighton tiene un fútbol muy ofensivo en el que básicamente no han sido pocos equipos a los que no le ha marcado, a pesar de que incluso en los partidos que ha perdido, por lo general marcan de a uno.
Así es. Bueno, esos son los cuatro equipos más interesantes desde el punto de vista calendario, porque tienen más partidos. Son peligrosos. Chelsea no tiene buena forma. Manchester City no se sabe quién va a jugar realmente. Y los otros dos, creo que sí, a esos dos sí les podemos apostar. Brighton, prácticamente todo mundo vamos a tener tres de Brighton. Y Manchester United, ¿cuántos tendrías tú de Manchester United? ¿Dos o tres?
Lo que pasa es el asunto, a ver, es doblarse en la defensa. Manchester United es el equipo con más clean sheets en este momento. Uh-huh. Y De Gea hace bastantes atajadas junto con Raya, creo que son los dos que tienen más atajadas. Entonces, digamos, si ya tienes a Shaw y traes a David De Gea, podría ser, el asunto son los rivales, ¿no? O sea, yo creería que United podría sacar un clean sheet en casa contra Chelsea, porque además es donde es más fuerte y a Chelsea le cuesta anotar. Y de visitante contra Bournemouth, Bournemouth bajó un poquito rendimiento, no venía bastante bien, pero baja rendimiento. Pero es un equipo que es ofensivo, o sea, no es un Burnley que se va a tirar atrás, entonces te va a patear y es posible que aunque pierda el clean sheet, tal vez David De Gea consiga las atajadas, no le meten muchos goles. Entonces, ¿por qué digo David De Gea? Por lo que mencionábamos, o sea, si ya tienes a Shaw y seguramente vas a buscar a Fernández, entonces a Martial es riesgo, siempre los minutos se lo manejan, son dos partidos, entonces posiblemente lo saquen temprano. Entonces Martial tiene potencial, pero estarías confiando de pronto en que lo que pueda hacer en los minutos que juegue. Y como no está Rashford, entonces la otra opción, bueno, mencionábamos a Garnacha. Y si no, pues está Sancho o Anthony. Porque Eriksen puede ser una buena opción, pero Eriksen no viene reportándose en el marcador, ni Eriksen ni Casemiro. O sea, capaz y sí, en la fecha doble resulta como siempre que uno dice, no, Fernández es que hay que tener, y resulta que Eriksen hace 20 puntos, pero la defensa, la doble defensa no la veo grave, pero sí, es como complementar con Fernández. Creo que esos serían los tres.
Candidato número uno entonces sería Shaw. Yo, por ejemplo, no lo tengo, pero tengo a Zinchenko que está lesionado, entonces podría ser ahí el...
Justamente, o sea, yo tenía Shaw porque digamos, muchos fueron con Dalot porque es más ofensivo, ¿no? O sea, lo que a mí me preocupaba de Dalot es que lo estaban rotando y efectivamente vimos que lo rotaron. Entonces prefería Shaw, aunque Shaw estaba jugando de central. Pero tuvimos la fortuna que justo, o sea, después se supo, no, volvió Varane y Varane titular inmediatamente y Varane pasó a ser central y obviamente liberó a Shaw al ataque. Entonces, eso es un buen punto a favor de Luke Shaw. Y lo otro es que cobra la esquina, cobra algunos tiros libres. Entonces, sabemos de la calidad de él. Yo creo que sí. O sea, aparte de Fernández, creo que ese es el otro de esos dos. Yo creo que sería la mejor combinación.
Uno que no hemos mencionado, que de hecho es el único que aparece en el top 15 de defensas en términos de expectativa de gol, es Wan-Bissaka.
Wan-Bissaka es un monstruo.
Ese está en 1, 2, 3, como en cuarto, quinto lugar en XG de defensas de las últimas 6 jornadas. Es como que muy calladito. La verdad es que todavía no ha hecho nada. Pero si estamos hablando de participación ofensiva, mencionábamos a Shaw, creo que también podría entrar en la conversación ahí. Wan-Bissaka. El Juan Biznagas.
El Juan Biz. Bueno, la verdad es que de nuevo, ahí ya es, si tú estás en el momento de la temporada en el que dices ya varios van a tener a Shaw, entonces pues vamos a traer, no me voy a traer a De Gea, sino a Wan-Bissaka porque puede poner una asistencia. Bueno, vamos a el pensamiento lateral y vamos a tirarnos por el diferente así y ya.
Así es. Bueno, hablemos de otros equipos entonces. Tenemos partidos interesantes. La verdad es que el siguiente bloquecito son muchos juegos en azul. Para los que lo están viendo, azul quiere decir fácil, ¿no? Y bueno, fácil es entre comillas porque creo que ningún juego es fácil en la Premier League, pero Everton contra Wolves. Everton desesperado por la victoria, pero se están viendo un poco mejor últimamente y creo que está en sus manos salvarse.
Es el Sean Dyche Ball. Y mira el impacto que puede tener un manager, ¿no? Porque vemos que Leicester llegó Dean Smith y Dean Smith no ha logrado levantar a Leicester y con mejor material en mi concepto, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que Everton, a pesar de que, o sea, es el Manchester City quien acaba de, pero contra los que son, cuando se mide con los de su propia categoría, da pelea. Ahí está McNeil, ahí está, ahora se me va el nombre.
Calvert-Lewin.
Está Calvert-Lewin de regreso. Van ahí. Ducuré. Que Everton, incluso veo gente recomendando que compren a McNeil y a Calvert-Lewin como one week punt, una apuesta de una fecha.
Digo, obviamente McNeil entra en las listas de los mejores XG porque hizo lo que hizo hace un par de jornadas, ¿no? Sí. Pero ahí está. Ahí, cuando vemos el top de medios en términos de expectativa de gol, hay una cosa muy clara. Salah ya se separó, ya es el que tiene el XG más alto. Madison, interesante, aunque es un caso similar, se me figura lo que hace Harry Kane, como que el equipo es una decepción total, pero Madison ahí está. Y después hay un pelotón muy, muy apretado en el que están un montón de nombres. Y McNeil es el que destaca desde el punto de vista de expectativa de asistencias y está metidísimo en el centro del XG junto con otros que puedes ahí sacar un montón de nombres, ¿no?
Y se hace difícil escoger a un jugador de fecha sencilla cuando tienes a los chicos de Brighton con fecha doble. Eso es, básicamente.
Pero es que aquí habría que pensar un poco no solamente en fechas sencillas, sino en las últimas dos fechas. Ya los jugadores que vas a comprar, como decías, one week punt. Yo no pensaría que voy a comprar a McNeil para venderlo en la 38. O sea,
sí, ya, de acuerdo. Ya el que se quedó, se quedó.
Y sobre todo viendo el calendario. O sea, tienen en la 37, dijimos, a Wolves, que son volado. A veces son malos, a veces son buenos. Y en la última tienen a Bournemouth. Y Bournemouth, pues, puede estar salvado para esos entonces o en un gran problema.
Y Wolverhampton, recordar que Wolverhampton ya está a salvo de descenso. Y lo otro de Wolverhampton es que le dieron oportunidad al portero suplente, justamente por eso. Aquí es donde empezamos también a ver
los equipos. Ya están en la playa.
Que ya están en la playa, exactamente. Se fueron ahí, como dice la canción, vamos para la playa.
Así es. Entonces, eso puede ayudar al caso de Everton.
Sí.
Y pues, no sé, al Calvert-Lewin, al McNeil. Sobre todo los pienso como jugadores no tan caros que pueden facilitar la llegada de Fernández, por ejemplo, a tu equipo.
Sí, sí, sí. Mira que de Marai Gray no sé qué ha pasado, pero no lo están utilizando. Y bueno, mentira, sí sé qué ha pasado. Sean Dyche. Le da prioridad a los defensores y a los mediocampistas rocosos.
Corpulentos, exactamente.
Ese sí.
Tenemos en la siguiente escalón a Mr. Liverpool, que, como decía, están trepados en un jet y tienen a Aston Villa y a Southampton en la última jornada. Mohamed Salah, como mencionaba hace unos segundos, es el líder en XG. Y es el segundo lugar por detrás de Fernández en en participación de goles esperados, el XGI. Mohamed Salah, creo que si no lo tienes, pues intentar comprarlo es difícil porque es muy caro, pero es el que debes de tener de Liverpool. Si hay que comprar a alguien, es Salah, ¿no?
Sí, he visto a algunos que tienen el predicamento porque dicen, bueno, ¿qué hago? Traigo a Salah, la única vía que tengo para traer a Salah es vendiendo a Kane para poder financiar a Salah. Entonces el asunto es que Spurs, con todo y la porquería, pues Kane sigue siendo ahí, sigue estando ahí, y cierran en casa, cierran de visitante contra Leeds y tienen en la 37 a Brentford en casa. Entonces son dos partidos contra equipos de a los que podría fácilmente anotarles. Entonces, eso te pone a pensar cuál es la mejor vía. O, por ejemplo, si es no, bueno, compro a Salah o compro a Fernández, que Fernández tiene fecha doble.
Claro. Yo lo pondría desde este punto de vista. Spurs tiene a Brentford de local y luego cierra de visita contra Leeds, que tal vez todavía esté peleando por su vida. ¿Cuántos goles va a meter Harry Kane en esos dos partidos?
Sí. Si mantiene el ritmo, al menos uno por partido, exacto. Sea
sí, dos goles. Liverpool tiene a Aston Villa, que probablemente siga peleando con un poco de intenciones de algún puesto europeo, y Southampton, que está muerto. En esos dos partidos, ¿cuántos goles le pronosticamos a Mohamed Salah?
Yo creo que
más de dos.
Si sigue la tendencia que tiene ahora, yo no veo tantos goles, sino más bien más asistencias.
Por eso es que el XGI es tan alto de Salah, precisamente. Su participación de gol esperada es de 5.6 aproximadamente.
Es lo que hemos visto esta temporada, que ha perdido un poco como de esa capacidad, esa claridad en el último cuarto para definir, pero se ha asociado más, ha sido más un playmaker, entonces se ha convertido más en un asistidor. A pesar de que sigue haciendo goles, ¿no? Pero de todas formas nos falta un penalti contra Southampton, que ha conseguido varios y con eso ya te llevas el gol. Entonces sí, seguramente si lo sumas con los dos partidos es posible, tiene más techo para hacer más goles Salah de lo que los tiene Kane.
Esa es la pregunta y la respuesta básicamente, ¿no? Entonces Liverpool es ese, y el otro, pues, Trent Alexander-Arnold nos acaba de regalar un golazo, lo comentamos en el chat. Lo vi pararse enfrente del balón, vi a Salah, dije, Salah no lo va a tirar, le va a dar un toquecito para la asistencia y va a hacer gol. Y dicho y hecho, tal y como, como lo acabo de narrar, así pasó. Alexander Arnold, ay, copié la misma gráfica, pero Alexander Arnold es el líder en XGI, así como Salah. Y pues creo que ese es el otro fijo que hay que tener en Liverpool. ¿Quién más? ¿Liverpool necesitamos un tercero o con dos ya estamos bien?
Yo creería que esta fecha aguantas con dos, pero para el cierre, si quieres meter tres, tengo varias opciones. Hay una, la voy a dejar para el final, pero te voy a comentar las dos primeras. Uno es Lucho. Klopp se deshizo en halagos con Lucho. O sea, dijo su favor, es un jugador, me encanta cómo juega, súper especial, es diferente. O sea, y un poco lo demuestra dándole la confianza y poniéndolo. Todavía se ve falto de ritmo porque la lesión fue bastante larga. Pero lo que sí nos muestra el club es que le gusta Lucho y que lo está poniendo. O sea, que Lucho va a seguir siendo titular. Tal vez no juegue los 90, pero... Y sabemos del potencial de Lucho. Los otros está Gapo o está Curtis Jones, que también viene así como... La semana pasada yo dije, Curtis podría ser... Si quieres irte por el diferencial, pero yo no veía a Curtis haciendo lo que hizo, soy sincero.
No, nadie.
Nada, pero bueno, nos dio una grata sorpresa. Pero hay uno que yo creo que le van a dar la oportunidad de despedirse de Anf. Le van a dar la oportunidad de despedirse.
Ya.
Y ese jugador.
Le aplaudieron 10 minutos en el último partido.
Acordémonos de la fecha, de la fatídica fecha contra Bournemouth, en la que Liverpool metió 9 goles y Salah no hizo ni una asistencia ni un gol. Y ese día Bobby Firmino se mandó la mejor actuación de la temporada que ha tenido en esta temporada. No me sorprendería ver a Bobby titular para que se despida contra Southampton. Seguramente va a jugar minutos en el último partido en Anfield contra el Aston Villa, pero contra Southampton, el último partido de Bobby en Liverpool. Y yo no sé si puede ser...
Aquí mi duda es
muy... Estoy siendo nostálgico.
Sí, esa es mi duda, porque ¿tú crees que Klopp se va a portar nostálgico al no tener asegurado el puesto de Champions? O sea, todavía no está amarrado, ya están muy cerca, pero sí necesitan victorias y cerrar muy bien. ¿Es lo que ofrece realmente Bobby en estos momentos? O sea, sabemos de su calidad de sobra, pero creo que todavía Gapco en estos momentos está por encima en la alineación, ¿no?
Sí, sí. No, yo te digo, recuerdo la primera temporada que jugué el FPL. Alguien del grupo me dijo, quiero poner a un Agüero. Yo siento que Kun Agüero en su partido de despedida, el último partido, yo siento que la vas. Y yo decía, no, pero Kun Agüero, no sé qué. Bueno, en fin, al fin no convencí. Yo tenía mis razones. Yo no pensaba que Kun Agüero hizo tremenda puntuación y se mandó. Sí. No sé si tengo vías. También tengo un sesgo con el tema de Bobby, pero no sé, puede ser.
El partido se presta, definitivamente se presta. Creo que en todo caso sería una compra para la semana que entra. Volvemos a platicar, vemos cómo jugó la 37, ¿no? De ahí anótenlo en la tarea, semana que entra vamos a ver qué tal. Tal vez no es el cambio de esta semana, sí, pero sí para tener en cuenta sin duda alguna. Ok, pues ese es Liverpool. Liverpool creo que tiene buenos partidos y buenas opciones. Crystal Palace, hablabas de ese hace un ratito. Tiene a Fulham, tiene a Nottingham Forest. Creo que es otra buena opción, sobre todo él, ¿no? Ebrechi ese, que ha seguido jugando bien. Ahí está en la lista de los que más XG tienen en las últimas 6 jornadas. Y... Crystal Palace tiene buenos partidos.
Crystal Palace juega contra Fulham de visitante y cierra en casa contra el Nottingham Forest. en la mejoría de Palace, lo han venido hablando, realmente es notoria. Y ese, pues, recuerdo esos jugadores que se enrachan, tipo la racha que tuvo Smith Rowe la temporada pasada, que de repente empezó todo, hacía goles de como fuera y le entraban. Y lo mencionamos cuando hacíamos la comparación con Olise. O sea, no veía yo tanta diferencia de nivel, pero ese es el que estaba haciendo los goles. Y finalmente, pues, lo que queremos son los puntos, ¿no? Y por el precio que ofrece y por el calendario que tiene, no es una, es una excelente opción.
Está como en cuarto lugar en términos de XG, por detrás de Salah, Maddison y Heung-min Son. Así está comportándose en estos momentos. 5 goles en los últimos 6 partidos y está por ahí del quinto, sexto, séptimo lugar en participación de gol esperada. Entonces creo que sí es muy buena opción, pero además, por todo lo que hemos dicho, es barato. Es barato y entonces es el que facilita otros precios, el que facilita a Fernández, el que facilita a Salah. Entonces puede ser una gran oferta. Ahí lo único que me preocupa de repente es Crystal Palace también ya está tranquilo y podría estar en la playa.
Podría estar en la... Bueno, él tiene razones para tener buenas actuaciones. O sea, de hecho, ha llamado la atención de Gareth Southgate y se está pidiendo que le den chance en selección mayor. Entonces, o sea, desde el jugador tiene toda la... Tiene todas las condiciones y todo el deseo. Ya habría que ver si el resto del equipo ya se siente en la playa.
Los dos siguientes, norte de Londres, Arsenal y Tottenham. Nottingham Forest y Wolves para Arsenal. Por fin se le despejó el calendario, pero puede que sea demasiado tarde para Arsenal. ¿Cómo los ves? ¿Crees que les pegue anímicamente, pues, no concretar ese torneo tan brillante que habían hecho?
Yo creo que uno siempre se aferra, ¿no? Y lo hemos visto, o sea, el equipo ha tenido respuesta en varios partidos donde iba abajo y se recuperaba. Lamentablemente, pues, no consiguieron el objetivo. Yo creo que, de todas maneras, la campaña que han hecho ha sido impresionante. Y, de hecho, lo normal es que un equipo como Arsenal saliera campeón. O sea, lo anormal es lo que está haciendo el City. Y no nos damos cuenta. Y hablando ya concretamente en el Fantasy, si tú tienes, es muy posible que varios todavía conserven de pronto un Martinelli o Degar. O sea, vemos que a pesar de esos han seguido consiguiendo puntos. Pues si ya llegaste hasta aquí con ellos, pues, o sea, ponerlos a este lugar, claro, a quedarse. Tal vez de pronto algunos tengan a Ben White en la banca, bueno, en fin. O sea, es muy posible. O sea, si los tiene ahí, yo diría, es momento, o sea, muchachos, para eso te traje.
Sí. Odegaard tiene 14 tiros en los últimos 6 partidos. Está ahí metido en el pelotón de los XG. Muy cerquita de gente como McAllister, por ejemplo. Muy cerquita de gente como Rashford, que todo el mundo estamos hablando de ellos. Pues ahí está Odegaard, ¿no? Saka está ligeramente atrás, con 16 disparos incluso. También tiene un gol. Saka, Martinelli también tiene un gol. Habría que estar al pendiente de cómo está su lesión. Yo lo guardaría, lo esperaría. Realmente es 75% de probabilidad de jugar, entonces tampoco es como para venderlo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, ya quedan 2 fechas, seguramente algunos están definiendo duelos de ligas, luego de copas, ya no hay más, o sea, ya no queda mucho más. Y entonces decir, bueno, o sea, si tengo que tomar una decisión, o sea, a fin de cuentas todavía queda una fecha doble para algunos jugadores, o sea, a que no te juegues, si no completas el 11, pues sacarlo, ¿no? Porque tienen a Trossard ahí, y Trossard ha demostrado que puede perfectamente cubrirlo. Sí. Pues, o sea, no es mucho presupuesto, ¿no? Si tienes otras cosas peores, pues mirar, pero si no, o sea, sin duda no te da tiempo de esperar el juego. Hay que vender, y con una fecha doble podría... nada, podría ser alguno de los de la fecha doble que seguramente te permitan acumular más puntos. O lo que decías, tal vez pensar en una transferencia que te sirva para esta y la siguiente. Porque no te da lo mismo, el mismo caso con Rashford, o sea, esperar al último momento, pero si ya no tenemos más noticias, a venderlo.
A ver, yo tengo esa situación ahorita. Tengo tres lesionados en mi equipo. Tengo a Zinchenko, a Martinelli y a Rashford lesionados. Obviamente no tengo tres cambios gratis. Tengo uno o dos por las 2 semanas. ¿A quién priorizarías de sacar del equipo? Aparte, yo creo que Rashford probablemente es el que más adelante está en el... Ya te vas.
A ver, veamos el equipo completo. Un segundo.
Mientras lo estás buscando, déjame les platico otro jugador del Arsenal. Gabriel Jesús también está en el pelotón de los de XG, pero bastante abajo. Lo que me parece interesante de su XG es que está apareciendo nombres, por ejemplo, como Calvert-Lewin, que se metió de repente, o sea, regresó y dijo: aquí estoy, levanto la mano y puede ser la gran opción. Está pegado a Martial, está pegado a Bamford, a Wanigi. Entonces, Gabriel Jesús, aunque pudo haber sido una buena opción hace unas semanas, y todavía puede serlo porque todavía no pierden, pero ya no está en sus manos, creo que es una apuesta ultra arriesgada para esta jornada.
Ya tengo tu equipo y sí, veo, o sea, tienes a Álvarez, Wilson y Haaland en el frente de ataque. O sea, tú podrías prácticamente dejar a Zinchenko y a Rashford en banca. Tienes que vender a alguno de los dos, Martinelli o
Exacto.
Rashford.
Creo que Rashford, para mí, a mi gusto, es Rashford el indicado, excepto porque tiene doble jornada, pero él sí se ve con una lesión un poco más compleja.
Sí, en ese caso,
O el defensa y traer a Schauberto.
Zinchenko por Schauberto sería una buena opción, incluso, o sea, te digo que yo lo haría incluso por un hit, porque tiene doble defensa de Newcastle. Entonces, bueno, Newcastle en la 37 juega contra Leicester, ¿no? Pero hemos visto que Newcastle no está sacando clean sheets ahora,
Nada.
o sea. Capaz y esta es la semana que vuelven a tener clinch y Trippier hace asistencia, lo que sea. Por eso te digo, la podrías vender a Zinchenko, comprar a Shaw y sentar a Burn y hacer lo que yo llamo split the risk, dividir el riesgo.
Sí. Newcastle tiene a Leicester y a Chelsea. Leicester que puede ser peligroso en el ataque. Chelsea luego no anota, ¿eh? Entonces eso no lo vería tan riesgoso ahí. Tal vez es cuando regresen los clean sheets de Newcastle.
Sí.
Y pues yo pienso que si ya tienes, como decías, ¿no? Si ya llegaste hasta acá con los de Newcastle, pues ya te quedas con él.
Sí, claro, ¿no? Y en cuanto al mediocampista, o sea, tienes dos del City, así que ya si quisieras apostar por algún medio del City o de pronto tendrías que vender, lo que pasa es que eso ya sería -8, sería vender a Rashford y Martinelli para traer a Fernando.
Sí, como lo mencionabas, en las mini ligas estoy siendo perseguido de una manera voraz. Ahorita estoy liderando una mini liga y no puedo darme el lujo de gastar puntos nada más porque sí. Entonces sí es importante y eso pues lo es lo que justamente todo el mundo está considerando en estos momentos. ¿Cuál es mi situación? Si tengo que alcanzar, tal vez arriesgo, muevo, traigo a los de doble jornada, etcétera, etcétera. Pero si es a la defensiva, es menos gasto de hits y más consolidación del equipo y tratar de que los que estén en tu equipo jueguen.
Yo he aprendido algo y es, o sea, sí, está bien tratar de defender el rango y ser conservador, pero a veces eso te juega en contra. La temporada pasada, en la fecha 36, cuando KDB hizo su super puntaje, en esa fecha todos mencionábamos y decíamos, no, el capitán, si tú quieres un capitán para perseguir, ve con KDB, pero si estás defendiendo el rango, quédate con Salah. Y por defender el rango me quedé con Salah y no puse a KDB de capitán. Y los que venían persiguiendo me lo pusieron y por poco pierdo las mini ligas por eso. Entonces, uy. A veces la mejor
defensa es el ataque.
Frase de cajón, pero sí, la mejor defensa es el ataque.
Pues ahí está, creo que con eso podemos cerrar perfectamente el día de hoy. Profe, hay 20 equipos y hay muchos jugadores de quienes hablar, pero esto nos queda muy bien para invitarlos a mañana a hablar de capitanes y a que se suscriban al canal de YouTube. Gracias a los que ya se han estado suscribiendo, porque la verdad es que hemos visto ahí un poco de respuesta. Cuéntenos qué tipo de shorts les están gustando, cuáles les están sirviendo, si han comprado alguno de esos jugadores y les ha salido bien. Y pues ahí estamos platicando, ¿no?
Sí, eso vale mucho la pena recordarlo porque venimos haciendo este esfuerzo de compartir en los shorts. Hemos visto cómo semana a semana varios de los jugadores que están en las listas están retornando de los recomendados que hablamos. Esta semana, Callum Wilson, hicimos varios shorts sobre él con datos. Leo compartió un short sobre Callum Wilson y mira lo que pasó con Callum Wilson. Por supuesto, nos vamos a equivocar, sí.
Oh,
Claro que
yeah.
sí, no vamos a acertar con todos los que recomendemos, pero hemos visto cómo varios sí aciertan. Entonces, la recomendación es esa, suscríbanse y a los nuevos que estén llegando, pues que estén atentos y bueno, nos queda poco tiempo, pero sí, es básicamente eso, es el
Pero nunca es
penúltimo.
demasiado tarde.
Es el penúltimo episodio de la temporada y bueno.
No. ¿Sabes qué? Si ya se suscribieron, ahora compártanlos con sus amigos, con sus ligas, con sus grupitos. Yo sé que están compitiendo, pero también es parte de. Déjenos un like y nos vemos la próxima emisión. Iba a decir semana, pero no, la próxima emisión. Nos vemos, profe.
Nos vemos.